Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio UGED. Yo les agradezco que nos estén siguiendo aquí en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y las y los invito para que continúen aquí en esta estación, la primera estación cultural en Durango y en el programa de Voces Silenciosas. En esta ocasión nos toca mesa de diálogo, ya como lo hemos estado transmitiendo en ocasiones pasadas. Se encuentra con nosotros Lili Ortiz, ella es una periodista, conductora y reportera de Lobos Cadena 7. Buenas tardes, bienvenida Lili.
Muy buenas tardes Lupita, con el gusto de saludarlas aquí como cada 15 días. Gracias.
Claro que sí. Y Rosy Gausín, directora de RG Noticias, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto también de saludarte a ti Lupita y también a tu audiencia. Muchas gracias.
Bienvenidas. Les quiero comentar que en esta ocasión, este viernes, vamos a tener otra mesa de diálogo. Y bueno, ahorita en el ambiente, como todos ustedes lo saben, lo ven, lo escuchan en los diferentes medios de comunicación, está en el ambiente el proceso electoral 2024-2025, en donde las y los ciudadanos duranguenses habrán de elegir a 39 alcaldes, respectivamente con los 39 municipios que conforman el estado de Durango. Y en esta ocasión vamos a dialogar sobre un tema en donde yo pienso que a la gente, a la sociedad, le interesa mucho saber quién es quién. En este caso es. Vamos a abordar el tema de los perfiles, de qué está mejor, qué conviene, qué no conviene. Vamos a hablar un poquito de lo que es los personajes que andan pues de alguna manera tratando de ser el candidato, precandidato, luego candidato de la alianza PRI-PAN. Me refiero a Toño Ochoa y Ali Gamboa, dos personajes de más conocidos en la sociedad de Durango, y que ellos están ahorita en el ambiente de que si es mujer será Ali Gamboa, si es hombre será Toño Ochoa. ¿Cómo ven?
Pues fíjate que, digo, no sorprende. No sorprende porque son, creo que, los perfiles que nosotros veíamos desde hace tiempo. Fueron una fórmula hace casi tres años, una fórmula ganadora, una fórmula que incluso, bueno, pues ha gobernado en el municipio de Durango en estos últimos años. Y creo que pudieran irse, pues, un poquito más a la segura, otra vez PRI y PAN, con esta fórmula, porque luego mucho se hablaba de que pudiera ser Ali a la presidencia, Toño a la sindicatura,
al revés ahorita.
Pero fue un rumor como muy muy ligero, no muy light, creo que ahí donde salió, ahí quedó, y ahora, bueno, no, se dice que se va a repetir esta fórmula. Creo que los dos son buenos perfiles, cada uno con su capital político, porque cada uno, claro que lo tienen, ¿no? Aquí más bien tendríamos que ver los acuerdos que lleguen en esta candidatura común que dice el PRI y el PAN, que va porque va, quién habrá de siglar justamente la capital, ¿verdad? Claro. Y luego de ahí se desprenderá lo demás.
Claro, se está manejando, de hecho, Dani Soto, la que es presidenta estatal del PRI, ha manejado que, claro, van por las 39 alcaldías, pero tienen el ojo en tres, en donde se concentra la mayor cantidad de población, que es Durango, capital, Gómez Palacio y Lerdo Ros.
Así es, pues ahorita ya están pues metiéndole un poco más de velocidad
al
proceso electoral, y más porque, bueno, allá enfrente ya tienen, de alguna manera ya tienen a sus candidatos, con algunos dos o tres que todavía no se definen por temas de que tienen procedimientos, algunos administrativos y otros por la cuestión de violencia política de género que tendrán que resolver en su momento. Y bueno, en el PRI y el PAN pues están ya como con esta dinámica del registro de precandidaturas, tanto del PAN, bueno, el PAN ya concluyó, y del PRI, que lo anunció para el próximo 9 de marzo. Un único día en el que todas aquellas personas que pues tengan aspiraciones a registrarse o a ser precandidato, pues tendrán esta oportunidad. Se habla de que, bueno, van a hacer una evaluación, un análisis al interior de ambos partidos para ver pues cuáles serían los candidatos más convenientes, porque bueno, ahorita todavía están hablando de la candidatura común y pues van a también ellos a tratar de buscar pues a sus mejores perfiles.
Claro. En el caso de Ali Gamboa, Lili, uh-huh. ¿Qué fortalezas le ves?
Pues sí tiene muchas fortalezas. Una, que es mujer, que se ha dicho desde que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia, creo que desde antes, ¿no? Donde había mucha probabilidad de sí o sí tener una presidenta en México, se dijo que era tiempo de las mujeres, y creo que con ello también se empoderó el poner a mujeres con una amplia posibilidad de ganar. Ese por un lado. Dos, es una mujer joven, con una trayectoria política bastante nutrida, regidora, diputada federal, dirigente del OMPRI, que creo que es uno de los organismos que congrega una mayor militancia y simpatizantes, del PRI. Tiene un capital político de mujeres que le ha resultado bastante bien esta organización. Digo, deja de ser hombre y luego se va con Suma, ¿no? Que sigue haciendo pues esta labor social cercana con la gente. Creo que eso pudiera ser una de sus mayores fortalezas y pues que es un perfil conocido.
Es una candidata ganadora.
Sí, sí, podremos decir que sí, Lupita. Sí, yo creo que sí, sí le sumaría uh-huh. en caso de que ella fuera. La candidata también le sumaría, como dice su organización Suma, le sumaría a ser la representante por esta coalición, ¿verdad? Pero pues todavía, vamos a ver, todavía faltan algunos días, un mes más o menos.
Sí, más o menos un mes.
Para que se defina pues quiénes van a ser los abanderados de cada partido político, o en caso de que se concrete esta unión entre PAN y PRI, pues quiénes serían sus abanderados.
Y en el caso de Toño Ochoa, ¿qué bondades le vemos, Ros?
Pues yo también lo veo como un personaje cercano a la gente. A él le gusta también tener esta interacción en todos los eventos donde va a saludar, abrazar, hacer bromas con la gente. De alguna manera, pues sí se muestra una cercanía, una simpatía hacia, uh-huh. hacia los ciudadanos. Y pues bueno, creo que en cuanto a su trabajo como alcalde, pues yo creo que ha sido bueno. Yo creo que no ha habido situaciones críticas o de mucha crítica que se le pudieran señalar hasta este momento. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver. Lo más importante va a ser el día de la elección.
El día de la elección.
Y lo que realmente la ciudadanía decida, ¿verdad?
Oye, claro. Aparte, perdón, Lupita, de Toño hay un dato interesante. Toño nunca ha perdido ninguna elección. ¿Te acuerdas en aquel entonces cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, que se perdieron casi todos los distritos locales? Toño ganó. Son
el quinto distrito.
Ajá, de los sobrevivientes. Entonces, y el quinto distrito se conforma, casi todo es de la capital.
Sí, así es.
Entonces es un dato interesante, porque sí. Ha tenido el apoyo justamente de la capital. Y la capital, se sabe, pues es más panista que priista, sí. Aparte, ¿no?
Eso quiere decir que si Toño fuese el candidato de la alianza, ¿tiene un alto porcentaje de triunfo?
Pues sí, sí.
¿Por las historias, sí, por los números?
Sí, sí, o sea, siempre ha dado buenos resultados pues a su partido, ¿verdad? Y también... pues ante la opinión pública, pues yo creo que tiene una imagen buena, yo diría, buena, ¿verdad? Así lo dejaría. Y bueno, ya pues conforme se vaya avanzando, pues a lo mejor vamos a ver qué debilidades pudiera tener.
Sí, porque ayer estuvo el presidente nacional del PAN y él declaró y fue muy uh-huh. enfático en que dijo, el PAN ya tiene candidato. Uh-huh, entonces sí. yo quiero pensar que tiene candidato con la alianza o sin la alianza. Ya el PAN ya está
ya definido. Ya definió por
sí.
él.
Sí, y lo había dicho, ¿no? También el dirigente meses, oye, yo le preguntaba, de hecho, oiga, bueno, pero si no se llega a un acuerdo, porque pues obviamente el PRI quiere impulsar también a sus perfiles y es válido,
sí,
¿no?
Sí, también.
Decía, pues Toño va, con alianza o sin alianza, él va. O sea,
es el mejor perfil que tiene,
sí,
el PAN.
Sí, o sea, el PAN está seguro de lo que quiere y desde hace tiempo ha cerrado filas todos los panistas. Uh-huh. O por lo menos la mayoría, ¿no? Sí. Hacia Toño.
Sí, es una ventaja, por supuesto que es una ventaja que Toño está ahorita activo en el municipio. Sí. Este contacto que tiene con la sociedad, con las personas, le lleva ventaja al contrincante de enfrente.
Sí, de alguna manera sí, pues, aunque, bueno, no hay que confiarse, ¿verdad?
Ya
no, no hay que confiarse si realmente, pues, quiere ser un candidato competitivo. Yo creo que también tienen que, pues, tener una buena estrategia, tienen que, pues, a lo mejor mejorar en aquellos puntos donde...
Más débiles.
Sí, así es, y pues, ahora sí que, pues, la moneda está en el aire, Lupita, porque... pues todos quieren ganar la alcaldía de Durango. Uh-huh. Es un ahorita estamos en el foco, no nada más aquí en el estado, sino a nivel nacional. Aquí Durango y Veracruz, y me parece que todavía más Durango, porque aquí pues nunca sí ha ganado la oposición, pero ya tiene muchos años que no. Y bueno, sería pues algo histórico, ¿verdad? Si, claro. Si el resultado pues les fuera adverso de alguna manera. Sí.
¿Y cuál candidato pudiera hacerle más complicado al doctor Enrique Herrera? ¿Ali Gamboa o Toño Ochoa?
Pues yo creo que Toño.
Yo también creo que Toño.
Sí.
Digo, es que Toño está en el ojo público, es alcalde. Digo, uh-huh. Ali sí. También, pero es síndica. Si nos vamos por jerarquías, pues quien tiene un mayor foco ahorita, bueno, pues es el alcalde, ¿no? Y por lo que ya comentábamos ahorita, ¿no? En esto, de que no ha perdido ninguna elección, de que su capital político prácticamente pues está en la capital.
Sí, en el caso de Toño, si ustedes recuerdan aquella ocasión cuando... Toño precisamente le da una cartera de huevos a Sandra Maya. Ahí hubo, ese fue una acción que se reprobó por parte de las mujeres. Sí. Ali trae este capital político que son las mujeres. Entonces, yo no sé hasta dónde, bueno, yo creo que no afectó tanto porque pues ya fue presidente municipal, sí. ¿No? Pero en el caso de ser el candidato, pues todo eso se trae. Se trae de atrás, se recuerda y bueno.
Sí, y seguramente va a ser parte de las campañas, sí, ese ¿verdad? Tema también, porque pues bueno, ya, de hecho ya hemos visto por ahí algún tipo de campaña negra, digo, de ambos bandos, sobre todo en redes sociales, uh-huh. Señalamientos de funcionarios de ambos, de tanto el gobierno federal como del gobierno municipal, entonces ya ahorita ya empieza el ambiente pues
a calentarse,
uh-huh. Lupita, sí, entonces... Pero bueno.
A sacarse los trapitos, los olvidados, sí, y los fresquitos también, ¿no?
Sí, entonces, pues yo creo que si ya desde ahorita, que todavía no inician de manera formal las campañas, ya estamos viendo esto, pues, ¿qué nos espera en los próximos meses, verdad? Yo creo que va a ser una lucha ahora sí que encarnizada por ver quién se queda con los diferentes ayuntamientos.
Sí, por otro lado, sí. Ali Gamboa ha estado manifestando, dando declaraciones en que ella está esperando. Uh-huh. Vamos a esperar las definiciones, todavía los tiempos, vamos a ver qué se decide. El aceptar la decisión de la cúpula, ¿qué tan buena es? Para una persona uh-huh. como Ali, que tiene ese capital político, sí, sí. Que es una candidata ganadora también.
Sí,
claro.
No sé cómo pudiera afectarle o beneficiarle.
Es que ¿sabes qué pasa? Luego que cuando tú estás en cierto cargo y te vas proyectando, la gente te va diciendo, tú sigues, tú eres la siguiente. Como uh-huh. que te vas con esa
idea. Te vas preparando también.
Y te vas preparando. Entonces, cuando te dicen no... o espérate, o tal vez como que te tambalea, ¿no? Pero también, y yo siempre lo he destacado de los priistas, es que los priistas son muy institucionales.
Sí,
o sea,
muy
que
disciplinados.
Muy disciplinados, que les pudiste haber dicho que sí, pero en 5 minutos antes de que tú salieras al registro, te dicen, ¿sabes qué? Tú no vas, y pues ni modo, a pechugar y a sumarte al otro candidato o candidata. Eso es lo que tienen los priistas, pudiera ir por esa línea. Yo creo, sí, que Ali es un buen perfil.
Es un buen perfil, muy buen perfil.
Que creo también que todavía no es su momento. Uh-huh. Creo que a lo mejor en 3 años sí pudiera ser una candidata sí o sí ganadora.
Sí, y aparte, bueno, pues ir a lo mejor trabajando, uh-huh. haciendo todavía pues un reforzamiento de estas acciones que ella ha venido haciendo, porque pues sí ya lleva, bueno, tiempo, ¿verdad?, trabajando, pero aún más yo creo que para lograr esa que sea todavía más conocida entre la sociedad. Yo uh-huh. creo que todavía con 3 añitos más que se pudiera esperar, ¿verdad?, para competir por ese cargo. Yo creo, aparte, Ali Gamboa es una persona, bueno, muy inteligente, y aparte, pues es una persona joven. Yo creo que no habría...
Todavía le alcanza para...
Sí, sí, no habría problema, ¿verdad? Pero bueno, cada quien ahora sí que es el que sabe cuáles son sus intenciones y cuál es, pues, la línea o la ruta que tienen que seguir.
Claro, pues mira, es como saben, este es un programa dedicado también a las mujeres. Uh-huh. Entonces, vemos ese capital que yo me atrevo a decir que aunque ahorita el OMPRI lo está dirigiendo Gabriela Hernández, la china, uh-huh. Lo ubicamos como con Ali.
Sí.
O sea, Ali le dejó un uh-huh. sello muy sí. grande, una marca muy grande al OMPRI. Entonces, pero también esto nos lleva, las mujeres somos aliadas, apoyamos,
sí.
pero también cuando a lo mejor viven o escuchan o ven alguna acción que no les gusta mucho, yo me voy a referir al grupo feminista, de mujeres feministas, los diferentes grupos que hay en Durango. Si ustedes recuerdan, esa vez cuando el presidente actual quiso o hizo la integración de varias direcciones, las integró en ese Instituto de Valores y el Instituto Municipal de la Mujer IVA. Entonces, el movimiento de mujeres se lanza a la Ciudad de México, hace una gestión, ¿sí? un reclamo, y a Toño le mandan un extrañamiento nacional.
Sí. Por esa decisión que se tomó en su momento. Sí, yo creo que ese ha sido uno de los puntos malos, por decirlo de alguna manera, del actual alcalde, el tratar de desaparecer esa dirección tan importante y tan bueno que está en la agenda, ¿verdad?, pública, en la arena pública, y que se ha trabajado muchísimo para lograr esos espacios, tener sí, esos uh-huh. esas dependencias que vean realmente las problemáticas de las mujeres. Yo creo que sí fue un error el quererla desaparecer. ¿Qué tanto afectará?
Porque te digo, van a escarbar y van a traer eso y las mujeres no lo olvidan, ¿no?
Sí.
Yo pues, creo que no.
No, porque bueno, finalmente se rectificó.
Como que se resarció el daño, ¿no?
Rectificó, ¿verdad?
Rectificó, porque fíjate, bueno, iba a sumarlo acá al IDEVAL, ¿no? Al Instituto de Desarrollo Humano y Valores. Un instituto que le ha funcionado, la verdad le ha funcionado bastante bien. Creo que se le ha apostado mucho el tema de salud mental, que pudiera ser temas de la violencia hacia la mujer pudiera irse encaminado en todo este tema de la salud mental, y que a lo mejor por eso se pensó que pudiera ser buena idea el homologarlo también. Afortunadamente no, pero lo que sí es que se inyectó luego más recurso al Instituto de la Mujer, por eso digo que se resarció un poquito el daño.
Fue algo positivo. Y en el caso de Ali, también recordarán con las marchas, sobre todo la marcha del 2024, en donde ella dio un manifiesto en Cabildo, en su investidura
de
síndica municipal, estando en contra y pidiendo castigo a aquellas personas que hacían iconoclasia, ¿no? Pintaban monumentos. Fue una postura dura, una postura firme y clara. Y si fuera Ali, ¿le afecta eso?
Pues es que es una línea tan delgada. Tan delgada. Sí. Digo, yo tampoco estoy muy a favor de ese tipo de acciones, porque en todas las marchas siempre hay como que este grupo de choque, ¿no? Choque. Quienes hemos ido a las marchas como participantes, como a cubrir la misma marcha, podemos compartirlo, no podemos compartirlo, pero a veces es mejor quedarnos calladas. Porque la política pues no se debe de mezclar mucho con eso. Por ejemplo, también el tema del aborto, que la propia Ali lo ha dicho, que ella está en contra justamente también del tema del aborto. Pero pues también lo cierto, y tienen mucha razón los grupos de feministas, es de que pues una cosa es lo que tú crees en tu persona y otra cosa tiene que ser el tema ya como funcionaria pública,
¿no? Que es lo que se les ha reclamado, entre comillas, a las diputadas, que supuestamente ellas están trabajando en base a su manera de pensar, no a una como una representante popular, ¿no?
Sí, pues son temas delicados, temas sí, complejos, sí, donde a veces pues no se logran los acuerdos y donde aparte pues se mezclan muchas cosas, como nuestras posturas que a lo mejor no, personales, que a lo mejor pues no coinciden con la postura de otras compañeras o personas, mujeres, ¿sí? Sí. Entonces sí, sí son temas que pues que en determinado momento van a tener que suceder, Lupita.
Claro. Como mira, el tema y tan, aborto, tan difíciles son, pienso yo, que ahorita estos grupos feministas tienen una diputada uh-huh, aquí sí, en el Congreso local uh-huh, y no han podido meter la iniciativa de nuevo, ¿no? Para el aborto. Entonces vemos que son temas muy complicados y bueno, las políticas tienen que ir sorteando, ¿no? Este, sí, su posición, sus comentarios, porque sí son complicados. Por otra parte, ¿quién le conviene más a Esteban? ¿Con quién le conviene más gobernar?
Pues yo creo, bueno, él mismo lo ha mencionado de manera...
Sin nombres. O sea, lo ha mencionado, pero sin nombres.
Nada más con abrazos.
Sí, pues obviamente, pues alguien que tenga afín a su partido político, ¿verdad?
Porque fíjate, si fuera Ali, pues el PRI se queda con el poder en el municipio.
Sí, claro. Uh-huh, sí. Sí, así es.
Sí, entonces...
Pero pues también con Toño tiene una muy buena
sí,
relación.
Sí, también, ¿no? Tiene buena relación.
Lo que ahí definiría yo sería con el candidato de Morena, digo.
Sí, sí. Sí, en este caso, Esteban tendría muy difícil los últimos 3 años sí, si fuera con el doctor Enríquez.
Sí, así es, y más porque, bueno, ahorita los candidatos o los que quieren estar todavía dentro de estos cargos, pues tienen más aspiraciones a futuro, entonces ellos ya están viendo cómo se van acomodando esas piezas para continuar dentro de la política y que eso sea un trampolín para otros cargos de representación claro, popular.
Sí, porque el mismo doctor Enrique Herrera lo ha dicho, o sea, él va con todo.
Sí,
y pues
sí, pues que se están jugando el todo por el todo ahorita, ¿no?
Sí, la gubernatura. Incluso por ahí, sí, incluso pues hasta...
La gubernatura.
Sí, claro. Incluso hasta, o sea, Gonzalo, ¿verdad? Ya dijo que también quería él ser candidato.
El pueblo
sí, que porque él lo está pidiendo.
De gobernador.
Sí.
¿Por cuántas veces es? ¿Cuántas veces?
Pues,
¿de 2, 3?
Sí, más o menos.
Yo me acuerdo de 2. No sé.
Sí, sería esta la... Bueno, sí, es que...
2, van más, no sé, un poquito más allá de la sí, historia.
Sí, sí. Pues sí, a lo mejor 2.
Sí, sí, porque él justificó que no quería participar en
pero
esta
que
elección.
Pero que la gente le pidió que fuera...
Que fuera hasta candidato a gobernador. Claro, que vaya por la grande. Uh-huh. Como dice que vaya por la grande. Pero pues bueno, también estaría a ver, pues, todas las variables que pueden ocurrir, ¿verdad? Y más dentro de 3 años, pues todavía es hablar muy a futuro de...
Sí, porque entonces en ese escenario, pues ya sea Toño, ya sea el doctor Enríquez, ya sea Gonzalo, seguimos hablando de hombres.
Sí, exactamente, sí, Lupita. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con las mujeres? También hay entonces, mujeres que quieren.
En Durango todavía no es tiempo de mujeres.
Pero pues, si hay mujeres que quieren, la claro gubernatura, sí, ¿verdad? Creo que sí ya hay algunas.
Pues sí, pero también, digo, hay que ver también qué tanto alcance real, sí, digo, aunque se escuche duro, uh-huh, se tiene, ¿no? Digo, ya vimos, por ejemplo, la elección anterior con Marina, pues, sí, ¿no? O sí, sea, sí, las encuestas que ellos traían con los que se dieron en la votación
no tenía que ver.
No fue. ¿Qué pudieran hacer a lo mejor? Pues ir formando un perfil, independientemente si ese perfil es o no candidata en esta elección, es logra o no posicionarse en alguna alcaldía, pues ir a lo mejor trabajando en estos 3 años un perfil para que
pueda
lo
ser
hagas fuerte. Y que pueda ser competitivo, no te voy a decir que en 3 años más, porque realmente la carrera de la gubernatura va a empezar después de que se termine esta.
Sí, sí, inmediatamente. Sí. Entonces, en este proceso, definitivamente descartan a la China.
Sí, yo creo que ya sí. No creo, la verdad.
No, no creo. También, o sea, vuelvo a lo mismo, no creo que sea sí, todavía
el tiempo.
Sí,
su tiempo.
Momento, sí, no porque sea mal perfil, porque sí es buen perfil ella también, sí le ha trabajado y todo, pero... Pues uh-huh, está joven, digo sí, que tampoco eso no quiere decir que no tenga capacidad, ¿no? Sí tiene
aparte
mucha
hay que
capacidad.
Aparte que ver si también ella
sí,
quiere...
pero más bien no le hemos visto como ese interés,
sí,
¿verdad?
Sí, porque pues viene de una elección
de
perdida.
Diputada federal.
Y ya 2, ¿verdad? Ya 2 fallidas.
Ya 2 fallidas y esta que la verdad pues sí se... creo que fue sorpresa para muchos que perdieran por como la veíamos movida en redes sociales, en campaña y todo. Quieras o no, pues son desgastes también, ¿no?
Sí. Sí, fíjate, algo que se pudiera dar y que se me hace a mí curioso. Toño Ochoa fue el coordinador de campaña de Jorge Salum.
Así es.
Cuando él ganó en la presidencia municipal. Ahora pueden ser contrincantes. Contrincantes, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, pues ya se saben sus secretos.
Sí, cómo no. Oye, bueno, tú lo vas a recordar más, Rosy, porque tienes más años de experiencia que yo en el periodismo. ¿Cómo les llamaban los tres o los cuatro fantásticos? Era el grupo de Toño, Gina, Salum.
Y Pati Jiménez.
Ese era ese grupito fuerte en el Partido Acción Nacional. Y esa vez que Salum fue candidato, esa vez le tocaba a Toño Ochoa. Toño Ochoa iba a ser el candidato.
Sí.
Y bueno, pues por acuerdos pues al final del día le dieron la oportunidad a Jorge Salum, que ya había tenido oportunidades atrás.
Sí, sí.
Y hasta esa vez ganó cuando fue coordinador Toño.
Entonces, seguramente ahí se negoció que seguía
Toño. Que a la siguiente. Sí, creo que ese fue el acuerdo.
Sí, ese fue el acuerdo, que a la siguiente iba a ser Toño.
Pero ahora son enemigos.
Sí.
O sea, pues, ¿cómo da vueltas? En política, de verdad, bueno, que nada está escrito. ¿Verdad? Siempre hay movimientos, hay circunstancias que hacen que...
Pues que se pierdan hasta las amistades.
Oye, pero aparte eso también, que se pierdan el doctor amistades. Enrique llega por una alianza con el PAN.
Exactamente. Aunque él dice que con el pueblo.
No,
fue por el PAN. Una alianza con el pueblo.
Vamos a ser sinceras. Enríquez ganó por el arrastre que tuvo el PAN en esos momentos con el gobernador, con el candidato Espuro, cuando se quería ese cambio. Eso arrastró las votaciones y creo que y el IEPC lo ha dicho que fue la elección que ha generado un alto porcentaje de participación en ese 2016. Sí, fue 16. Sí, ¿verdad?
16.
No, 16 porque 16. 18 fue la
por
federal.
La federal, ¿verdad? Sí, entonces y se siente que el doctor Enríquez viene con todo. O sea, primero trae la marca.
La marca Morena.
La marca que cómo pesa, aunque si nos ponemos a ver la elección de diputados federales, esta no, la antepasada, se ganó por la marca. Y luego vienen las elecciones locales y se gana Durango. Y luego vienen las elecciones federales y vuelve a ganar la marca. Entonces, en ese esquema toca ganar las municipales, ¿no? Uh-huh.
Sería
toca que la alianza pudiera ganar las municipales en base a ese antecedente.
Sí, generalmente, bueno, siempre se ha hablado también que cuando son elecciones intermedias no tiene la misma ni participación ni el mismo interés y aparte pues no les es tan favorable al gobierno federal, al partido que está gobernante de la federación. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera no tiene ese apoyo, ese respaldo. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Qué
sí, y vamos a esperar también a ver cómo afecta si gana la alianza PAN-PRI o y pierde juntos, sigamos haciendo historia, algo así se llama, con la relación que tiene el gobernador con la presidenta Sheinbaum.
Sí, así es, ¿no? Y aparte, pues ellos le están apostando mucho a la presencia que de Andy López Beltrán y todo eso, entonces...
Que pudiera
ser... ¿Sí viene el domingo o no viene? No, más bien la secretaria general, ¿verdad? Uh-huh. Ay, yo no sé qué tanto pueda jalar,
Bueno, ellos le están apostando
pues
a eso.
Pues sí,
¿no?
¿Verdad?
No sé si le va a ser bueno o malo.
Bueno, pero
¿verdad?
Siendo sinceros, pues Andy no te va a jalar como Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que si le están apostando a eso, la verdad es que... No creo, ¿verdad?
No, pues vamos a ver qué sucede de aquí al 13 de marzo, que es, o cuándo van a presentar sus candidatos la alianza.
13 a 16, no me acuerdo.
Del 13 al 16 de marzo.
Algo
en
así.
En ese periodo. Y bueno, vamos a ver si para entonces
ya tienen definiciones.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo bien rápido, ¿verdad? No, yo les agradezco que hayan estado, Lili.
Al contrario.
Rosy,
al contrario,
nos vemos aquí
gusto.
En 15 días.
Así es, muchas gracias, Lupita.
No, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí en el programa Voces Silenciosas. Yo los espero el próximo viernes en un programa más. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen provecho.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en... Voces silenciosas, con perspectiva de género.